El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes, con el auspicio de Universidad Autónoma de Chile.
Muy bien, hoy día en nuestros diálogos tenemos el privilegio de contar con la presencia de don Abraham Santibáñez, periodista que ha sido profesor en numerosas instituciones, de las más importantes instituciones académicas del país, académico de número de la Academia Chilena de la Lengua y un estudioso de la relación entre la política y los medios de comunicación. Profesor Santibáñez, un placer saludarlo.
Fernando, es placer es mío estar aquí esta mañana.
En esta oportunidad lo que quisiéramos conversar tiene una situación coyuntural de relación con uno de los últimos números de nuestra revista Anales del Instituto de Chile, que en su sección de estudios publicó un artículo suyo sobre la relación entre los medios de comunicación y la vida política. Pero tal vez antes de que entremos a esa interesante historia y a esa interesante relación, podríamos escuchar de sus propios labios un poco de su vida profesional, cuáles han sido sus intereses más importantes, las coyunturas vitales en que siempre uno se encuentra y otras materias que sin duda van a interesar a nuestros auditores.
No estoy tan seguro del interés, pero en fin, lo que sí, la vida mía ha sido interesante. En el sentido de que el periodo que yo ahora estoy jubilado, pero no retirado, pero el periodo de más intenso trabajo, que fue a partir de los años 60, y todo lo que vino después del 73 con las restricciones que tuvimos, los problemas, los desafíos que tuvo el periodismo en esos años, a mí me... El balance creo que es positivo, es bueno. Como dije más de alguna vez, yo siento que por lo menos tengo una notita al pie en la historia, sobre todo la historia del periodismo. Y también porque aparte de lo que he hecho, trabajé en revistas sobre todo, mi última actividad profesional a tiempo completo fue en La Nación, con la restauración democrática. El presidente Elwin tuvo la gentileza de nombrarme director en un momento que todavía no se definía bien cómo venían estos años a partir del 90. Entonces, el trabajo mío ha sido bastante muy interesante para mí, desde luego. Y después, o casi simultáneamente, la proyección en las escuelas de periodismo. Hay un momento en Chile en que se multiplicaron las escuelas y era importante fijar algunas líneas, yo creo que hasta hoy día es necesario hacerlo. Yo he hecho varios ramos, pero lo que más me interesa en estos momentos es el tema de la ética, que yo lo siento como una preocupación, por supuesto, del periodismo, pero sobre todo de nuestra sociedad. Necesitamos un periodismo ético, un periodismo responsable, y eso hay que insistir en ello.
Bueno, el tema de la ética en la comunicación pública es un tema perenne, diría yo, no solamente porque una de las cosas que uno advierte en la historia de las comunicaciones públicas, hay que recordar solamente el nacionalsocialismo y la muy ambiciosa y también muy ingeniosa utilización que hizo el doctor Goebbels de la radio, por ejemplo, de qué manera la distancia que existe entre informar verazmente y comunicar lo que el régimen quiere que se comunique en esa oportunidad fue un tema muy crucial. ¿Cuál sería el principal desafío en este momento de un periodista?
A ver, primero hay lo permanente. Yo creo que efectivamente lo que pasó en la Alemania nazi es muy revelador del poder que tiene la comunicación. En esos años era la radio sobre todo, y hoy día sería la televisión, y antes fue la prensa escrita por un desarrollo histórico. Ahora, siempre ahí, a mi juicio, hay una responsabilidad que es de informar, me voy a repetir la palabra, responsablemente. es ahí donde tenemos el gran, gran desafío. Porque, y quisiera profundizarlo un poco enseguida, pero esto de las herramientas tecnológicas que se disponen hoy día son tan fuertes, tan potentes y tan al alcance de cualquier persona que hoy día tenemos un exceso enorme de información, pero lo más grave es que no es confiable. Y ese quizás nunca los periodistas, por ser periodistas, garantizan que lo que están diciendo sea la verdad, sea producto de una investigación seria, pero eso es posible y se puede exigir. Y a mí me entiendo que lo vamos a desarrollar un poquito más, pero con estos días en que se conmemoraron los 200 años de la Aurora de Chile, yo siento que en el personaje principal ahí, que es Fray Camilo Enríquez, él tenía muy clara precisamente esa idea, que la información era la gran herramienta que necesitaba el nuevo régimen que se estaba inaugurando en Chile para poder cumplir sus anhelos y lograr un régimen democrático. Porque es sin información es imposible opinar. Sin saber el valor de la información, ni tener la capacidad de recibirla, analizarla uno mismo, se pueden producir muchos problemas. Y eso es la pregunta suya, Fernando. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Esa gran, gran cantidad de información que tenemos, desgraciadamente, no siempre es suficientemente filtrada por los emisores, pero sobre todo no es suficientemente analizada críticamente por el receptor, llámese lo que sea, porque es el lector de diarios, el auditor de radio, el televidente, pero sobre todo esto que llaman ahora las redes sociales, que es una cosa muy compleja, de muy difícil evaluación, porque hay de todo. Entonces, cuando uno le dan cualquier rumor como noticia y empieza a creerlo, a veces rumores de buena fe, pero también muchísimas veces rumores destinados a hacer daño, a generar un problema, a agravar una situación. Es ahí donde necesitamos mejores periodistas, a mi juicio, pero sobre todo mejor público.
Sin duda. Bueno, yo estaba recordando mientras hablábamos la frase de Friedrich Nietzsche que decía: nunca existen los hechos, solo las interpretaciones de los hechos. Y la verdad es que este tema de la comunicación responsable me pone también en una pregunta, me lleva a la pregunta. ¿Era en la época de don Camilo Enríquez y la fundación de aquella Aurora de Chile una comunicación desprovista de ideología? ¿O más bien lo que hacía esa precursora actividad era insertar una ideología?
No, sí. No, esta es una típica respuesta chilena, cuando uno parte diciendo no, pero la verdad es que sí. El tema es que ahí hay que entrar en otro aspecto. No quiero ser latero, pero la historia del periodismo nace como, más que información, como opinión.
Exacto.
Hoy día yo creo que tenemos hemos desarrollado cierta claridad respecto a la diferencia entre opinión e información, que no siempre se respeta, pero inicialmente el periodismo nace junto con decir que algo está ocurriendo, dar una opinión sobre eso. Y se va desarrollando. Lo interesante, a mi juicio, es que en el siglo XIX, precisamente cuando Camilo Enríquez aquí empieza a ejercer el periodismo, ya en muchas partes del mundo se había empezado, no se había concretado, pero a sistematizar mejor el trabajo de los periodistas, de los profesionales de la comunicación. De ahí nace la división entre información y opinión, que a mi juicio es muy crucial. Pero entonces, junto con eso, naturalmente lo que se pide es que uno dé información. hay un dicho norteamericano, un poco ingenuo como siempre, pero que dice, los hechos son sagrados y las opiniones son libres. Ese concepto que se empieza a concretar más o menos permanentemente a partir de la primera mitad del siglo XIX, en el caso chileno todavía faltaba mucho. Y naturalmente Camilo Enríquez, que además como era sacerdote, tenía un celo apostólico en su visión del mundo, y en este caso concreto en su visión de la democracia. Pero, claro, los hechos de los cuales informa son siempre resultado de algo que le interesa difundir para dar una opinión sobre lo que está pasando en el mundo, sobre lo que deberíamos hacer aquí en Chile.
Es una muy sutil distinción, la distinción que aquí estamos conversando entre opinión e información, porque yo recuerdo una anécdota que leí alguna vez acerca de lo que hacía el Monitor, ese famoso diario francés, cuando Napoleón Bonaparte logró escapar de la isla de Elba. Entonces, las primeras días decía, el monstruo ha escapado, el horroroso bestial viene en camino. Y después, cuando ya Napoleón llegó a París, decía, su majestad el emperador está de vuelta en la capital. Un adjetivo puede ser crucial. También me imagino que cuando se les enseña a los estudiantes de periodismo a redactar, se les dirá mucho que el adjetivo y la coma son elementos cruciales para cambiar el sentido completo de una noticia que puede estar dándose en los términos más objetivos del mundo, pero que bastaría un pequeño adjetivo para hacerla completamente distinta.
Bueno, ahí hay una discusión recurrente. ¿Es posible informar de manera objetiva? Yo creo que eso, así en términos absolutos, es imposible. Porque uno como periodista, y estoy hablando estrictamente en términos más profesionales, uno como periodista tiene que hacer muchas, muchas selecciones. Se seleccionan los temas, no necesariamente es uno por su cuenta el que selecciona un tema, hay un trabajo de pauta generalmente en los medios, pero hay una primera selección. Y después, cuando un tema se empieza a desarrollar, se hacen entrevistas, y las entrevistas también obligan a una selección, que es un problema que también se protesta a menudo, porque no siempre el público toma nota de que todo lo que está diciendo va a salir en la publicación final. Es necesario también hacer una selección. Entonces tenemos una selección de temas, tenemos una selección de entrevistados, y después de lo que dicen los entrevistados también tenemos una selección. Entonces ahí la exigencia básica es la buena fe. Yo quiero que mi público, sea en cualquiera de los medios tradicionales o no, tenga una visión de algo de actualidad. Ese siempre ha sido un tema permanente. O sea, el periodismo se basa fundamentalmente en la actualidad. Entonces, temas de actualidad, pero como hay tantos, yo tengo que elegirlo. Y como decía antes, yo elijo, incluso cuando estamos hablando de interpretación, que es un tema un poquito distinto, yo elijo incluso el ángulo desde el cual voy a hacer ese énfasis. Pero normalmente estamos haciendo esa selección, y eso es lo que hace que sea tan imposible que uno diga esto es absolutamente objetivo. Pero insisto, yo creo que ahí hay un esfuerzo de buena voluntad, pero sobre todo de buena fe, en que lo que yo estoy tratando de reflejar es lo que efectivamente está ocurriendo. Pero obvio, uno le agrega adjetivos, a veces el tono con que lo dice, en el caso de la radio, más que incluso en la televisión, es muy definitorio, porque uno le pone un énfasis, recalca ciertas palabras, usa ciertas palabras. Entonces, ese es un tema, y Fernando, por lo que yo le conozco, naturalmente conoce bien esto del término exacto. Y eso debería ser parte, no siempre lo es, de la formación de los periodistas. partir hablando bien y después haciendo todo lo demás responsablemente, o sea, éticamente.
Ya que estamos en este tema que fugazmente se ha aludido de la formación de los periodistas, ¿podríamos brindarle a nuestros auditores una pequeña historia de cómo, por qué el periodismo llegó a ser profesión? En algún momento uno pensó que las antiguas generaciones que se formaron no necesitaron ir a la universidad, ¿verdad? Pero después, de alguna manera, hubo este movimiento, entiendo, Montenegro fue
el primer director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile.
¿Y cuál fue la reflexión que se hizo en aquel momento y por qué después siguió siendo una profesión universitaria?
Cosa que no estoy seguro yo si va a seguir siéndolo, precisamente por el impacto de las tecnologías. A ver, de nuevo un poco de historia. Yo decía que en el siglo XIX se marca, a mi juicio, esta idea de que el periodismo, no necesariamente todavía concebido como una profesión, pero debía ser desempeñado por gente más especializada, con mayor capacidad de... Hay algo de circo también, lo mismo que pasa con la publicidad, que se van desarrollando, sobre todo en el caso de Estados Unidos, de manera muy, muy, muy parecida. Cómo lograr captar la atención del, en ese caso, del lector, que era lo único que había. A comienzos del siglo XX, hay un personaje muy curioso que es Pulitzer. Porque Pulitzer, hoy día, los famosos premios, claro, es una institución, es el top de un periodista en Estados Unidos, pero ojalá en el mundo, ¿no es cierto?, tener el premio Pulitzer, porque es muy respetado, lo entrega a Columbia, hay una cosa muy seria detrás. Pero él, como toda una generación de periodistas del fin del siglo XIX en Estados Unidos, era muy sensacionalista, muy poco respetuoso de esto que estamos hablando, de la verdad y la objetividad. Sin embargo, como suele ocurrir al final de su vida, Joseph Pulitzer cree que el periodismo puede ser más, un mejor aporte a la vida en sociedad. Y ahí plantea la existencia de una de las primeras escuelas de periodismo, donde, ¿qué es lo que se enseña? Uso del idioma, la legislación. El tema ético todavía no existe, es permanente, pero todavía no está tan definido como se va a definir posteriormente. Entonces, a partir de ahí, en Estados Unidos, simultáneamente hay cosas, pero la visión europea es distinta. Usted la conoce mejor que yo. El caso alemán, por ejemplo, donde son más bien posgrados, las especialidades periodísticas, en fin, hay distintas versiones, pero el modelo norteamericano, que es el que se aplica en Chile, a partir de la creación de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile en los años 50, tiende a un programa que es muy parecido en ese momento en todas partes. El idioma, o sea, la redacción, un ramo muy curioso, pero que yo tuve un maestro sensacional, Manuel Bianchi Gundián, que fue embajador chileno, un tipo de una gran cultura, y justamente él hacía un ramo que se llamaba Cultura General. Es un poquito impensable, pero por lo menos algo aprendió mi generación ahí. Teníamos redacción, como ya dije, legislación, empieza a asomar el tema de la ética, pero sobre todo maneras de reportear. O sea, cómo investiga el periodista, que es una cosa más sistemática que simplemente abrir la puerta y preguntar qué va pasando, qué ocurrió. Es decir, hay una sensación de que eso se puede... Eso es lo que parte la Escuela de Periodismo, pero el debate era tremendo. Es decir, hay años en que algún grupo de periodistas empieza a insistir en la necesidad de las escuelas universitarias de periodismo. Pero hay otro y un gran sector en la sociedad chilena que dice, ¿para qué? Y ese cuento de si el periodista nace o se hace, yo que soy de una de las primeras generaciones de la Escuela de Periodismo de la Chile, me tocó vivirlo en parte. Después se consolidó. Y eso tiene que ver con el tema de la relación entre política y periodismo. Porque hay un momento espectacular. Esos años de fines de los 50, comienzos de los 60, esa relación fue quizás la mejor que hubo en la historia del periodismo en Chile. Esa fue una relación muy, muy, muy positiva.
Entre la política y el...
Entre la política, la vida pública, como entendiendo que el periodismo debía ser sobre todo un servicio. Por eso, prácticamente junto con la idea de una escuela de periodismo universitaria, está la idea del Colegio de Periodistas, que es la institución encargada de... Se habla mucho de la dignificación de la profesión.
Sin duda. Ahora, si uno recuerda los casos históricamente más significativos que por lo menos nos ha tocado ver en los últimos 50 años, el caso Watergate, por ejemplo, uh-huh. fue, diría yo, una importantísima aportación del periodistas bien audaces y bien y además que pasaron grandes riesgos, bien comprometidos, diría yo, en oponerse al establishment político de ese momento. Si uno lee lo que Woodward y Bernstein escriben de los riesgos que ellos dicen haber pasado.
Sobre todo, pero primero Estados Unidos era la gran potencia. En ese momento disputaba con la Unión Soviética, pero era ciertamente la gran potencia. Pero sobre todo el presidente Nixon era un tipo de mucho poder, de una convicción muy profunda de lo que él hacía. Y claro, sale este equipo de periodistas del Washington Post poniendo en duda algunas afirmaciones fundamentales que al final le cuestan el cargo a Nixon. Efectivamente, yo creo que hay, esto ocurre en los años 70, hay ahí una confluencia importante. Por una parte yo decía que el tema de la ética no es que sea nuevo, pero se va perfilando en el caso del periodismo mucho más a partir sobre todo de la... En Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial. Ahí está la famosa Comisión Hutchins, que... a la cual le preguntan si la libertad de prensa en Estados Unidos está en peligro y la comisión responde que sí, que está en peligro precisamente por la falta de responsabilidad con que hacen el trabajo muchos de los periodistas y los medios en el mundo. Entonces, a partir de ahí empieza a haber una mejor conciencia de cómo se ejerce esta responsabilidad. Y eso es el tema de la ética. Fernando, por su lado, yo sé que lo conoce mucho mejor, pero en el caso periodístico yo me atrevo a decir eso. Entonces, coincide en Estados Unidos, en ese momento, esta creciente conciencia del tema ético, a la cual se suma un tema que es muy, muy importante, que es el periodismo de investigación. Que ya no es solo el periodismo en que uno cuenta lo que... la agenda del día, del presidente, lo que dijo, lo que están diciendo los políticos, sino que va tratando de profundizar, dedicarle más tiempo, más esfuerzo, mejores periodistas, y eso es Watergate.
Sin duda. Bueno, vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación para proseguir después con nuestros temas. Muy bien, retomando nuestra conversación con don Abraham Santibáñez, académico de la lengua y destacado gestor y artífice del periodismo chileno en sus dimensiones tanto de profesión como de educación de sucesivas generaciones de estudiantes. Nosotros en los anales del Instituto de Chile hemos dedicado un número especial en relación a la política. Y uno de los artículos más importantes que hemos hecho en este primer volumen, correspondiente al año 2010, se refirió a la relación entre los medios de comunicación, en cualquiera de sus formas, y la política en Chile. Sin duda, profesor Santibáñez, que la política comparte con el periodismo, con la actividad periodística, algunas dimensiones que son comunes. Por ejemplo, el interpelar a lo que se llama opinión pública. La opinión pública es el leviatán que parece que todo lo devora y que de repente sacrifica a muchas personas inocentes o ensalza a otras que no lo son tanto. ¿Por qué no hablamos un poco del caso chileno? ¿De qué ha ocurrido en realidad desde la constitución del periodismo como una profesión autónoma con su colegio de periodistas, con sus cátedras universitarias y esta actividad política que, como decía Max Weber, también puede ser considerada una profesión.
La verdad es que, y es lo que yo planteo en el artículo que usted citaba, doctor, hay en la historia de Chile hay una cercanía muy grande, son como dos rieles paralelos a lo largo de nuestra historia entre el periodismo y la política. Ahora, claro, ha habido más de algún descarrilamiento en esa relación, pero a mí me parece sobre todo que el comienzo, por lo que veíamos en la primera parte, es muy auspicioso. Fray Camilo Henríquez tenía una visión, digamos, apostólica de la democracia y, por lo tanto, él continuamente está haciendo presente que un régimen como el que se quiere para Chile a partir de 1810 debe ser un régimen democrático y eso requiere de una información constante. Ahora eso se produce en altibajos, el periodismo ha sido mejor, ha sido peor. No olvidemos que necesita además financiamiento. Periodismo, al comienzo el diario de La Aurora de Camilo Henríquez era un diario del Estado, financiado por el régimen. Yo fui director, 180 años después fui director de La Nación, que también era un diario del Estado. Y yo estoy muy contento de lo que hice, pero creo que no es una buena idea que el Estado tenga un medio de comunicación, sobre todo en el caso del diario. Uno puede entenderlo con ciertas regulaciones y eso funciona bien en Europa, tanto en la televisión como incluso en la radio. Pero un diario debe tener sobre todo una independencia para poder opinar sobre lo que está haciendo el gobierno y en el caso nuestro y en cualquier caso la oposición, es decir, quienes están a cargo de la cosa pública. Entonces, esa relación, yo decía en algún momento antes, que hacia la mitad del siglo XX, en Chile tuvo un momento muy, muy importante. Y eso se refleja en el interés por la creación de las escuelas de periodismo, la ley que permite del Colegio de Periodistas, porque hay como un entendimiento de que Chile es un país democrático que necesita información de calidad. Y eso se hace, pero con el beneplácito, yo diría, de todo el mundo. ¿No? Aquí no hubo quienes se podían oponer a la idea de una escuela de periodismo, era como también lo vimos antes, aquellos que creían que el periodismo nacía y por lo tanto no era necesaria una formación especial. Pero eso quedó rápidamente superado y tenemos una época muy, muy buena. Para mí el mejor ejemplo, hay más felizmente, el mejor ejemplo es el impacto que tenían las crónicas, los comentarios de radio de Hernández Parker. Lucho Hernández Parker, y a mí me lo contaron muchos alumnos míos en los primeros años en la universidad, tenía tal fuerza, era tan importante en la vida chilena que muchísima gente, y esto era lo que me contaban mis alumnos, a la hora de almuerzo, esos tiempos que uno almorzaba en la casa además, a la hora de almuerzo, estamos hablando de los años 50, precisamente eso, incluso parte de los 60, llegaba el papá, que también tenía un poder que hoy día no tenemos los papás, pero en fin, en ese tiempo, y decía, ahora todo el mundo a callar porque vamos a poner la radio a Hernández Parker. Era como un rito democrático, permanente, de una persona que, además, un ejemplo de ética, ya que estamos hablando de eso. O sea, la persona a la cual alguien le contaba algo y le decía, esto lo puedes repetir, pero no puedes dar mi nombre. O al revés, no lo puedes usar todavía, pero te va a servir para una investigación. Que son un poco ya parte del funcionamiento propio. Hernández Parker en eso fue siempre una persona tremendamente leal con las fuentes, pero pensando en el público y por eso mismo muy creíble. Por eso digo yo creo que ese es un momento brillantísimo en esa relación. Después, ¿qué pasó? Vino todo ese desfiladero por el cual llegamos al 11 de septiembre, en el cual se produce la polarización del país. que algunos la culpan a los periodistas. Yo creo que no. Yo creo que lo que hicimos los periodistas fue avivar la cueca, pero la división ya estaba. Pero eso es una interpretación discutible, desde luego. Pero como fuere, en ese momento el periodismo empieza a perder credibilidad. Hay un estudio de Patricio Durer sobre, y hay otro más después que se hizo en nuestro instituto, pero el de Durer, que es muy práctico, porque examina sobre todo titulares de diarios. Y ahí detectamos que hay dos países, hay dos Chiles que coexisten. Yo una vez decía en broma, lo único que coincidían era el pronóstico del tiempo, porque si había un choque de trenes era culpa para unos por un sector político, ¿no es cierto?, era de la administración, y para otros los trabajadores, en fin, ese desencuentro, y eso naturalmente lo tuvimos que reflejar a lo mejor en exceso los periodistas, y eso genera que el 11 de septiembre, entre otras cosas, aparte de la disolución de los partidos políticos, una de las instituciones que más sufrió fue el periodismo. El 11 de septiembre se clausuran diarios, desaparecen algunos y el resto quedó intervenido en distintas medidas. No es una cosa pareja, pero hay distintos niveles de... Y sobre todo con un discurso oficial que a mí es el que lo he tratado de destacar aquí, y creo que es así, que es que tenemos que pensar que vivimos en una isla de paz y tranquilidad, como decía un letrero que había cerca del aeropuerto. Entonces, los periodistas no contribuyen a eso, y por eso hay que tenerlos cortitos. Pero además, ¿qué es lo que hay que restringirle? La reproducción de lo que dicen los políticos. Y ahí hay un discurso incluso más fuerte del régimen militar contra los políticos. Son los señores aprovechadores, no piensan en el bienestar del país. Y yo creo que eso le ha hecho mucho daño a Chile, por una parte, pero también al periodismo. Porque igual como antes nos habíamos visto involucrados en la gran polarización, de repente la gente nos echa la culpa, el público empieza a echarnos la culpa de algunos errores políticos, por decirlo de manera suave. Y eso hasta el día de hoy. Lo único que habría que decir, ya que habíamos mencionado el caso Watergate, que en Chile, durante la dictadura, se desarrolla un periodismo de investigación muy, muy valioso. Hay personajes sumamente clave en develar, sobre todo en materia de abuso de derechos humanos, lo que está ocurriendo. Me refiero a Mónica González, el director de la radio, Juan Pablo Cárdenas. Hay una generación de periodistas que hizo un estupendo trabajo de develar cosas que se intentaba ocultar. Desgraciadamente, por muchas razones, a partir de 1990 y la recuperación de la democracia, ese espíritu investigativo decayó, porque ya siempre había temas de derechos humanos, pero no eran tan dramáticos como lo que, porque ya estaba actuando el Poder Judicial, en fin. Pero no se hizo el mismo esfuerzo en otras áreas que es necesario investigar. Entonces, mi conclusión es que se da la sensación por el periodismo de investigación que se hace que la corrupción, en el caso chileno, es principalmente culpa de los políticos. Y no hay una investigación, como hemos visto ahora, felizmente, después de más de 20 años, en que hay empresas, hay grandes empresas, caso, es obvio que hay que mencionar el caso de La Polar, donde no ha habido de parte del periodismo, hoy día todos se solazan con la información que se está entregando, pero no son los periodistas lo que descubren, como fue el caso Watergate, como fue muchísimas las actuaciones de los periodistas que yo mencionaba, Mónica González, María Olivia Monkeberg. Entonces, hay la sensación de que el periodismo está demasiado politizado. Y yo creo que ese es quizás el más grave problema que tenemos en este momento. Nosotros deberíamos tener capacidad de investigar mucho más, no solo la política, desde luego hay que seguirla investigando, pero también otras áreas donde hay elementos de corrupción.
Y a propósito de eso, obviamente la profesión de periodista, como otras profesiones, está siempre amenazada por lo que llamamos conflictos de intereses. Uh-huh. Y la verdad es que los conflictos de intereses son inevitables. No se trata de impedirlos, sino de saber que existen y de poder tal vez controlar el impacto que tengan. ¿Cuáles serían en este momento, y a propósito de la política en particular, los principales conflictos de intereses que podría haber para el ejercicio recto del periodismo?
Como dice, lo normal en estos casos es decir, buena pregunta, porque uno tiene una, no es fácil la respuesta. A ver, yo creo que en ese panorama, que naturalmente hay que ser mucho más detallado que yo he estado intentando ahora, yo creo que se van generando ciertas situaciones humanas. Un ejemplo, ¿qué pasó? Y ya mencioné antes a Juan Pablo, ¿qué pasó en el retorno a la democracia con los medios que se habían desarrollado? Yo fui director hasta fines del 89 de Hoy, Juan Pablo Cárdenas estaba en análisis, había varias publicaciones que, con todos los defectos que puedan tener, yo creo que cumplieron un papel muy, muy positivo, lo que decía Emilio Filippi cuando estábamos en Ercilla todavía, decía mantener la luz de esperanza. Yo creo que eso se hizo. La democracia iba a retornar a Chile y era posible además. Sin embargo, todos esos medios, incluyendo el diario de la época, desaparecieron en máximo 8 años y menos. Los años 90 se acabaron. La explicación que da un periodista que estuvo investigando este tema, Kendall Mota, un norteamericano, es que para los políticos, de nuevo volvemos a esta relación tan complicada, porque ahí tiene que ver con los conflictos de intereses, para los políticos habían sobrevivido gracias a los medios de oposición al régimen militar. Pero cuando volvemos a la democracia, incluso un poco antes, y los diarios tradicionales, me refiero al Mercurio sobre todo, pero también la Tercera, se dan cuenta que hay ahí una gran posibilidad y también les abren la puerta. Y partieron, pero entusiasmadísimos, entre salir en un diario como La Época, que fue un gran esfuerzo, pero que no tenía una circulación comparable al Mercurio o a la Tercera, prefirieron el Mercurio y la Tercera. Entonces, ahí se genera, no sé si es un conflicto de interés, pero hay una disminución del papel que podían haber juzgado esos medios en democracia. Yo creo que ese es un punto. Pero también hay, cuando yo hablo del tema de las empresas que no son investigadas por el periodismo, sino que al final lo hace en alguna superintendencia, yo creo que hay también una, no es una mala, no es una relación perfecta, perversa, pero es una relación peligrosa. Los directorios de muchas empresas, hay cierta, pese a que hubo esto es centro izquierda de lo que ha sido los gobiernos de la Concertación, hubo cierta condescendencia con lo que antes se llamaba los poderes fácticos, y eso también yo creo que ha ido generando situaciones como esta. El hecho que el director de una empresa sea también un político, al final redunda en una falta de libertad. Que en el caso, además de estas empresas, tiene que ver con el financiamiento de los medios. Yo dije desde el comienzo, es decir, los medios necesitan financiamiento. ¿Cómo se financian? Con las grandes empresas. El retail, las líneas aéreas, los que importan autos. Entonces, eso también genera una cierta timidez, por decirlo de la manera más suave posible, en los periodistas o sus directores.
timidez o cautela. Hay muchos eufemismos que se pueden emplear. Tenemos claro que la gente tiene que vivir de una profesión tanto como para vivir para la profesión. Bueno, yo quiero, al cerrar esta conversación tan grata con don Abraham Santibáñez de la Academia de la Lengua, recordar que la Academia de la Lengua distingue cada año a un periodista que haya usado bien la lengua española o castellana, como ya decía don Sebastián de Covarrubias hace 400 años, en recuerdo a don Alejandro Silva de la Fuente. Por lo tanto, ha sido para nosotros un verdadero placer poder conversar de estos temas y quedamos agendados para una próxima reunión.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes, con el auspicio de Universidad Autónoma de Chile.